El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Es viernes y rodeados de puro espíritu navideño, estamos con Joaquín Moekel, que ha estado un par de semanas en el Estado Mayor del Ejército en Madrid, porque ya saben ustedes que es reservista, teniente además en esa faceta de reservista. Y hoy, Joaquín, leo en el ABC que dice: Sevilla, segunda ciudad que más reservistas recluta de toda España. Es un honor servir al país. Supera incluso a Madrid en proporcionalidad.
Sí, señor, es verdad.
Mucho habrá tenido que ver.
Es que el primer... yo lo que intento es mover, claro, es que hay que darle visibilidad a las cosas, Vigorra. Hay que hacerlo. Tú lo estás haciendo ahora. Tú estás dando más que visibilidad a audiencia. Estás transmitiendo el conocimiento. La gente desconoce la figura del reservista voluntario, entendiendo que son una especie de locos que se visten de soldados. No, esto no va de esto. En primer lugar, hay que tener claro que el reservista no es una persona que tenga que tener ningún pasado militar. Uh-huh. Hay personas, que hombres y mujeres, que no han hecho la mili en este país y que son reservistas voluntarios. Una vez que se acabó el servicio militar obligatorio, uh-huh, por los años 2000, se pasó, y con un esfuerzo importantísimo, Vigorra, de los tres ejércitos, la Armada, el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra, en hacer un ejército profesional. Pasamos de unos chavales que iban a la mili, sí, sí, a decir, no, ahora vamos a tener... Porque en el fondo, Vigorra, tú cogías a un chaval joven, lo enseñabas y cuando ya lo enseñabas, el tío se iba. Entonces, estamos siempre igual. Hoy por hoy la vocación es de un ejército profesional, de hombres y mujeres profesionales. Esto está bien, y ese es el cuerpo del ejército, de los tres ejércitos, como decimos. Pero es necesario, y así lo está viendo toda Europa, y cuando decimos toda Europa es Alemania, es Francia, es Inglaterra,
es Suecia.
Es Suecia, se está haciendo lo que es el cuerpo de reservista voluntario. Pero es aquí donde yo incido, y así se lo he hecho saber a mis superiores, ¿no? como una indicación que obviamente siempre es sometida a mejor criterio, ¿no? Que es la siguiente. Miren, el reservista voluntario está bien en el perfil mío. Voy a hablar de mí como ejemplo. Que es una persona con cierta edad, ya avanzada, madura, yo soy una persona madura, con experiencia, y que entonces lo que yo aporto es mi experiencia a la Fuerza Armada. O sea, lo que yo conozco de la vida civil, intento aportarlo al ejército. Pero como lo hago yo, lo hacen muchos reservistas, cada uno en su campo de aplicación. El periodista en el suyo, el cocinero, el geodésico, el geólogo, el economista, todo. Pero es cierto, Vigorra, que si las bases y la legislación dice que pueda aspirar a reservista voluntario cualquier hombre o mujer a partir de 18 años, en el fondo la norma está vacía de contenido. Porque ¿qué chico con 18 años va a estar de reservista? Ninguno. Porque lo primero que te piden es experiencia. Entonces, ¿qué experiencia tengo yo con 18 años? Ninguna. Por lo tanto, sería dejar vacío de contenido esa norma. Es un brindis al sol. Yo lo que propongo, desde mi modesto entender y con conocimiento, una vez...
Ya llevas 8 años.
8 años aquí. Es decir, oiga, debemos de hacer una visión del reservista voluntario, darle una vuelta de tuerca a esto, los mandos de personal y la Dirección General de Personal, diciendo dos sectores, no quiero llamarlo cupos, dos sectores o dos targets, ¿no? Que sería uno, el reservista con experiencia que le aporta, y otro, el del joven, que no aporta experiencia, pero aporta ahínco, aporta energía, aporta edad.
Que es lo que se está planteando.
Y esto es lo bueno, o sea, tener esto, que personas jóvenes puedan, si quieren, empezar por un tema de... No estamos hablando de una milicia obligatoria, no.
Voluntaria.
Y si se cubren las expectativas con esa voluntariedad, ahí está. Ya Francia es inminente. Sí. Es verdad que lo que no se puede tener a un joven, o chico, chica española, dándole... No, algo habrá que abonar, pero si es bueno que mucha gente joven tenga un contacto con las Fuerzas Armadas, que la conozcan, que no la repelan, porque si no se conoce algo, se tiene cierta... muchas veces puede rechazar algo no conocido. Conozca a las Fuerzas Armadas, acérquese, vea que están formados por hombres y mujeres completamente servidores de una nación, y tome ese contacto. Uh-huh. Y tenga ese cuerpo.
Y de ahí
cuerpo.
Saldrá, pues, en los que eso es lo que encuentren
yo,
también...
Es lo que yo he abogado y es lo que la noticia de hoy sale. Sí. O sea, no es cuestión de si somos reservistas, nos vestimos de uniforme. No. Mire usted, esto es una cosa mucho más interesante, y sobre todo que el entorno europeo, Vigorra, así lo está dictando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues bienvenido.
Bien hallado, señor Vigorra.
Y vamos ahora ya con el lío...
¿Del Montepío?
Bueno, lío, no es lío, porque tú vienes aquí para echar una mano a ayudar. Y vamos a comenzar con Rafa de Dos Hermanas. Rafa, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Jesús?
Le escucha Joaquín Moekel, encantado de saludarle. Cuéntele usted a Joaquín a ver qué es lo que le pasa.
Bueno, buenos días, Joaquín. Te explico un poquillo, voy a intentar abreviarlo para que quede un poco más conciso. Mira, el 21 de mayo del año del 24, el año pasado, le instalan a mi madre un salvaescalera de la de válidas, ¿no? Y bueno, pues la máquina pues, se la instalan y le dicen que tiene un 3 años de garantía y que, bueno, que se lean los papeles de la máquina, de cómo funciona, se le explica un poco cómo va. Y la máquina, pues bueno, pues va bien, va subiendo, bajando y lo va haciendo bien, ¿no? Lo usa mi madre, que está mal de la espalda y tiene que subir la escalera o a gata o en la silla, por eso se la ha puesto. Entonces, a final de abril, primero de mayo de este año, empieza a fallarle una vez cada 7, 10 días a la semana, le falla una vez. Pero va subiendo, se le para y ella piensa, dice, bueno, como tengo artrosis en las manos, pues a lo mejor dejo la palanca un poco suelta. Sigue funcionando y como le falla una vez cada 6 días, 7 días o por ahí, pues no echa cuenta. Pero ya en junio, hablando con ella, dice, hombre, se me para de vez en cuando. Y yo, coño, mamá, llama al técnico a mitad de junio y viene el técnico el 4 de julio. El técnico le revisa la máquina, se le paró una vez, pero dice, bueno, mire usted, señora, esto, la máquina no tiene nada. La máquina está bien, todo está bien, el fallo es que usted no la lleva hasta el final. La máquina la tiene que llevar al final y se queda parada y cargando, porque la máquina siempre que está parada está cargando. Claro, mi madre dice, mira, a mí me dijeron que yo la llevara, que yo la pulsara, cuando la máquina se pare y haga pi, me bajo, veo que la luz verde está encendida, está cargando. Sí, eso es lo que hay que hacer, pero seguramente usted alguna vez no lo hace, por la prisa, por lo que sea. Esto me lo tiene usted que pagar, son 150 euros. Mi padre se niega en rotundo y mi madre al final, mira, págalo y ya está. Pero es que a los 15 días le sigue pasando, le vuelve a parar sin cada X tiempo, pero ya a los 15 días, pues o menos, ya se le para escalón a escalón. O sea, ella le da, se le para. Sube otro escalón, se le para. Sube otro escalón, así. Claro, llama al técnico y si mi padre, voy a llamar al que montó, al instalador. Llamó a Alberto, el instalador, sí. Y se personó ya a final de julio. Porque ya te digo, eso fue en julio, pues 2 semanitas y llamar y el hombre, pues cuando pudo, vino. El técnico viene, el instalador, y se lleva allí 3 horas. Entonces estaba yo allí. Estoy yo allí con él, aguantándole el polímetro, porque llamó a un ingeniero, creo que sería, a las oficinas, porque sí. Le estuvo probando. Y dice, yo creo que es la placa, pero vamos a llamar a este que es el especialista o el ingeniero, lo que sea. Y prueba aquí, quita estos cables, cambia los cables uno por otro, quítalo, ponle no sé qué, total, 3 horas estuvo allí el muchacho. Después de todo, dice el técnico, el ingeniero o lo que fuera, es la placa, hay que cambiarla. Dice, mira, no llevo aquí, no te la puedo cambiar. Pero bueno, está en garantía que una placa se ha ido, que no suele pasar, pero ha pasado. Se ha ido. Vale, esto ya, como estamos a 20, porque era 26, 28 de julio, eso es probablemente para septiembre, pero bueno, pues ya está. Toda mi madre se va a la playa, pues venga, no pasa nada. Allí tiene su ascensor y ya está. Pero cuando volvemos, no nos llaman y llamo yo, me dice, no, se le mandó usted un correo. Digo, ¿un correo? Claro, mi padre tiene 80 años, le mandaron un correo, sí. Que yo creo que ni lo usa. Total, que me lo mandan a mí y mi sorpresa es que veo que me cobran 800 y pico euros, que es la factura del cambio de la placa y la placa. Y claro, yo digo, bueno, vamos a ver, si este muchacho me dijo, es más, me dijo, una vez que te cambie la placa, reclama los 150 euros si quieres, porque es que eso te lo tienes que devolver, porque no ha sido fallo de tu madre. Dijo, hombre, mi madre le dijo que ella lo hacía bien, pero bueno, pues eso, pero no te preocupes. Y ahora, pues, ahora ya son todas evasivas. Mandan carta, que no, que lo tienes pero, que pagar, mal uso, mal uso, pero mal uso, ¿cuál es?
¿El salvaescalera funciona, Rafa, o no?
No, el salvaescalera ya no funciona. El salvaescalera ya ni sube, ni baja, ni nada, porque antes iba subiendo escalón a escalón y en vez de subir en, no sé, 5, o sea, en 2 o 3 minutos, pues subía en 5 o 10, pero es que ya no sube. Mi madre lleva desde que se vino en septiembre subiendo a gata la escalera. La sube y la baja.
Este tipo de cosas son las que me superan a mí, ¿eh? Esto me supera a mí porque esto ya es de poca vergüenza. A mí este tipo de cosas me parece deplorable. Y además aquí sí nombro yo la empresa, ¿eh? Así que a Válida o Valida, como se llame, que espabilen y se defiendan. Sí, aquí los reto yo a que se defiendan. Sí, defiéndase usted. No, porque están yo soy anti ajuste de cuenta, no me gusta eso, pero de vez en cuando hay que decir, oiga, que defiéndase, porque aquí están diciendo una serie de acusaciones muy graves. Y lo que no puede ser que una persona que haya comprado una escalera el 10 de mayo del 24 con cerca de no sé, 5.000 y pico de euros, no sé qué es lo que ha costado,
8.800
euros, y que al año menos... La primera vez puedo entender, mire señora, esto es culpa suya, bueno, podemos verlo, oye, son personas de edad, a lo mejor, pero que ya me venga una placa base y tal... Y
te va la mano. Pero porque
bueno, normal, yo lo que sí te digo es, mira, que yo no, fíjate si yo soy Rafa prudente, que yo no acuso a Válida de nada, en absoluto, ni defiendo a tu madre, ni acuso, déjame, Rafa. Ni acuso a tu madre, ni defiendo a Válida, pero aquí se han hecho una serie de observaciones por tu parte importantes. Esto significa, Válida, demuéstreme usted que la placa base de esa escalera mecánica se ha ido por un mal uso. Porque la presunción de veracidad la tienen que tener ellos. O sea, lo que dice el decreto 7 de 2021, vigora ese artículo 121, habla de que se presume siempre que el consumidor lleva razón. Es verdad que cabe prueba en contrario, pero la prueba en contrario tiene que hacerla válida, no yo.
Ya,
yo digo, esto se ha estropeado estando en garantía. Y tú, válida, no yo, señora que ha comprado la escalera, es la que tienes que demostrar que la avería se ha debido a un mal uso por mi parte. Si tú no demuestras eso, no has roto la presunción de veracidad mía. Y la prueba en contrario no existe. O sea, es que esta gente pretende que esta señora, en este caso Rafa como hijo de ella, demuestre que no ha sido por mi culpa. No. El que tienes que demostrar que ha sido por mi culpa eres tú. Es que es al revés. Por lo tanto, el válida este, primero les invito, casi les reto, a que llamen al programa si están escuchando y lo digan y se defiendan y tal. Porque si no, me acuerdo aquí, Vigorra, de aquella famosa máquina de agua de Sanitagua, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Que al principio se llevó el tío 20 minutos, media hora de programa. Y no, y tal, y cual, no, y al final resulta que era que estaban... Y que decía, no lo pago... Porque he ido dos veces y no estaba las... Pero vamos, esto qué puñetas es. Usted no puede vender un aparato de 8.800 euros y a la primera de cambio cobrar 150 por la visita y 700 u 800 euros por una placa base. No. Ahora bien, como tenemos que ser personas prudentes, porque estas cosas se pueden grabar, señor Vigorra, desde aquí digo que yo no acuso a Válida de que venda aparatos en mal estado, pero tampoco puedo acusar a la señora que opera con esa escalera de un mal uso. Así que, por favor, señores de Válida, cumplan con lo que dice la ley y la prueba en contrario es de ustedes, no mía. Demuéstrenme pericialmente qué tal. Ahora bien, si te digo una cosa, Rafa, sería interesantísimo que buscáramos un perito que diga que la placa base de esa escalera no se ha ido por mal uso. Ojo al dato, ¿eh? Porque como el perito de Válida diga que eso es un mal uso de tu madre, entonces efectivamente no está cubierto por la garantía. Vale. La garantía se cubre, Rafa, si la escalera se usa bien.
Sí,
si la escalera se usa... Pero esto no es cuestión de discutir tú conmigo por la radio.
No,
tú me puedes contar a mí, Rafa, que tu madre es la más buena del mundo, que va a misa tres días a la semana, pero esto a mí no me vale para nada. No, mi madre lo hace bien. Eso dice tú, pero Válida no dice eso. Así que, eso es, pues como te vuelvo a repetir, como no es una cuestión de tu versión o la de ellos, ni la mía, vamos dejando de jugar las casitas. Te buscas un perito industrial que sepa de esta materia y que diga, mire usted, la placa base se ha ido porque se ha ido, no por un mal uso de esta señora. Porque si no, estamos aquí otra vez discutiendo tú por mí, yo por ti. No, vamos a darnos de rollo, porque ni es la versión de tu madre, ni es la versión de Válida. Es la versión de lo que se demuestre. Y para demostrarlo, ya vamos tontos. Así que, por favor, cógete un perito, que vaya a tu casa de tu madre, que vea ese mecanismo de la escalera eléctrica o mecánica, que vea la placa base y que diga, no, viste, la placa base ha ido por un defecto de fabricación.
Y llamaremos también a Válida a ver qué nos dice. Vale, estamos en contacto contigo, Rafa.
8.800...
No, eso es una barbaridad. Bueno, barbaridad.
París bien merece una misa, sí, ¿no?
Dime, Rafa.
Ellos te dicen, porque por lo visto cuando vino le dijo, es que usted tenía que haber contratado un mantenimiento. Dígame usted, un mantenimiento normalmente se contrata cuando la máquina ha terminado la garantía. Dice, es que en el mantenimiento pone, claro, yo leí unos papeles que tenía allí y ponía el mantenimiento de la máquina, o sea, la garantía de la máquina no cubre las piezas de desgaste como baterías, engranajes, no sé qué, y un mal uso porque haya humedades, haya polvo, sí. haya... Bueno, pues esto, gracias a Dios, nosotros no tenemos humedad en la casa, ni hay polvo en la casa porque es una casa, no está en medio del campo, no es una escalera que tenemos en la calle para... Entonces, está perfectamente. O sea, además, ya te digo, el técnico que vino...
Pues ya, pero Rafa, que volvemos a lo mismo, que esto no nos... Esto
sí, no, ya está.
No perdamos tiempo, porque esto es una cuestión muy antigua, Rafa, de tu palabra contra la mía, que no. Mira, nadie está en la casa de tu madre para ver si llega hasta el final y se enciende la luz verde. Eso te lo cuenta a ti ella y tú te lo crees, pero tú no estás allí todos los días para ver cómo sube tu madre, porque es imposible, ¿me entiendes? Tú vives en tu casa y tu madre es la suya. O sea, tú ahora has visto cómo sube delante tuya, pero no cuando tú no estás. Por tanto, como esto es una cuestión de versiones, yo lo hago bien. Yo llego hasta... Bueno, muy bien, yo me creo a tu madre, pero también valía decir, no, mire usted, usted no ha hecho esto bien. Así que para que no haya versiones de válida o valida y de tu madre, esto es muy sencillo. El partido se desempata con un técnico. Señor técnico, ¿ha venido usted a visitar a mi casa y ha observado y ha estudiado este aparato de silla salvaescaleras? Sí. A su juicio, ¿por qué se ha ido? Y dice el técnico, esto se ha ido por un mal funcionamiento de tu madre. Tu madre, entonces, o paga la placa base o te quedas sin ascenso. Vale. Segundo, no. Esto se ha ido porque la placa base de esta escalera, perdón, de esta silla salvaescalera, viene con un defecto de fabricación.
Sí. Bueno, pues miramos eso y estamos en contacto contigo a ver qué podemos hacer, Rafa.
Yo he llamado a 4 o 5 casas que no, sí, o sea, casas diferentes, para ver si pueden venir. Y me dicen que si no,
ya te ayudaremos si no buscar un perito querido, y un
querido,
técnico.
Querido Rafa, esto no consiste en que tú llames a casas de la competencia que vengan a verlo. No, Rafa, no. Esto consiste en que en un perito que no vende salvaescalera, pero que sabe cómo es el mecanismo de una salvaescalera, me haga un informe. Esto no es cuestión de llamar a otras casas de salvaescalera, que todas te van a decir que es una porquería de escalera, claro.
Bueno, te ayudaremos, si no, estaremos en contacto contigo y te ayudaremos a buscar, si no, esa persona, ese perito que pueda hacer eso. Una pausa y continuamos.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Y Moekel, hoy en el programa especial que estamos haciendo desde la Fundación Cajasol y en el que entraremos después en los contenidos que les queremos hoy presentar. Pero antes,
digo,
cumplimos...
Me entran ganas de meterme en el Belén porque es que es maravilloso.
Es muy bonito. Hay
que venir a verlo, ¿eh?
Garduño le da la vuelta cada año.
Esto es una obra de arte absoluta, sí. Pero te entran ganas de ser un figurante del Belén.
Las rocas, ¿cómo ha montado la roca? El fondo marino, ahora lo verás.
Una maravilla.
Y la cascada que ha puesto de...
Esto es un arte del Belén, sí. Y claro, además él lo hace perfectamente, esto es un arte del belenista, es un arte.
Y luego
especial,
muchísimos, ¿no?, pequeños, que decía, pequeños detalles de cuando él era niño, buscar entonces muchos animalitos escondidos, el otro por aquí, el otro por allá.
Qué bonito. Pierdan la tradición de los
belenes.
¿Te sientes
niño, David, hoy un poco niño? ¿Te sientes hoy un poco niño, David?
Me siento muy niño porque estoy viendo ahí los Reyes Magos, estoy viviendo la ilusión, pero le iba a decir a Moekel que figurante, tú tampoco eres tan guapo como para salir ahí en un Belén, Moekel.
Bueno, pero escúchame, hay pastores feos también, ¿no?
Bueno, pero en un Belén predomina lo guapo.
¿Quién tiene que ser guapo? El niño Jesús.
Eso es verdad.
Los feos también tenemos derecho a vivir.
Oye, pero tú, ¿y la Virgen María? ¿Por qué te metes con mi...?
Él es así.
¿Pero qué desahogo?
La suerte del feo, el guapo lo deseo.
¿Ese es un refrán?
Sí, tú sabes eso. Suerte de la fea, la guapa la desea. Cuando una chica es muy guapa y tal,
sí,
y cual,
pero
es muy desgraciada. Y hay una que es menos agraciada físicamente, la palabra fea no me gusta, menos agraciada, y dice, la suerte de la fea, la guapa la desea.
No, tú no eres feo.
Soy peor.
No, pasa que...
Soy peor.
Tiene una calva incipiente, pero vamos, muchos calvos ahí en el Belén.
¿Tú has visto algún burro calvo?
Todos son calvos, ¿no?
No, al revés, todos tienen
pelo. ¿Los burros?
Tienen pelo. ¿Tú no has visto un burro calvo? Nunca. Los burros tienen mucho pelo. ¿Significa que te estoy llamando burro? No, significa que te estoy diciendo que los burros tienen pelo, nada más.
Venga, vamos
por
a darle...
Por tanto, burro no soy.
Vamos a darle salida a una moekeliana que tenemos por aquí. Adelante.
Cuéntame.
Hola, buenas. Pues mire, se trata de un delito leve por un hurto de una prenda por valor de 18 euros. Entonces yo me he puesto en contacto con varios abogados y lo que pasa es que unos me dicen que sí, que me aconsejan ir con un abogado porque es como es por faltas leves, no es obligatorio, y me dicen que sí, que me aconsejan ir con el abogado para defender, pero es verdad que luego otros me dicen que como el hurto es menor incluso de 20 euros, que a lo mejor la multa puede llegar a unos 150 euros y que realmente voy a pagar más de abogados que lo que realmente sería después la sanción. Me gustaría saber qué me aconsejan, si coger asesoramiento, o sea, coger abogado o no, o ir al juicio, como no es obligatorio existir con abogado, y saber cuánto económicamente me puede repercutir. Muchas gracias.
Pues mira, la pregunta está muy bien formulada. En primer lugar, mi primer consejo es que no te metas en más tonterías, porque has visto la tontería que es quitar una cosa de 18 euros, fíjate lo que te complica la vida. Así que, por favor, no te metas más tonterías. Por supuesto, eso no significa que no tengamos derecho a equivocarnos, ¿eh? Todos hemos sido jóvenes y todos nos hemos equivocado, ¿eh? Pero sí que te sirva de reflexión el ver que, fíjate, una tontería de esta te lleva hasta un juicio, ¿eh? Entonces, intenta evitar este tipo de chorradas, porque te lo digo como, no a ti, sino a todos los que nos están escuchando, que pueden ser no solamente jóvenes, sino también adultos. O sea, no meterse en tonterías de este tipo, porque además si fuera a robar para comer, pero robar por tener una pieza, una cosa que no puedo adquirir, pues ya la adquiriré el día de mañana o te quedas sin ella. Esto como reflexión. Sí. Pero como consejo, vamos a ver, mira, dos cosas. Puede ir perfectamente sin abogado porque no es preceptiva. Y cuando la ley dice que no es preceptivo, lo hace porque entiende que lo que se juega la persona a condenar no es importante, o sea, es una decisión. Hay otra serie de delitos donde no solamente no es que sea bueno que vayas con abogado, sino que es absolutamente obligatorio. Aquí es totalmente potestativo. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo en decir, si resulta que a lo que me estoy enfrentando es una pena que es efectivamente muy leve, muy leve, y un abogado por ir me va a costar una cantidad de dinero, no es lógico porque es antieconómico. Ahora bien, si tú tienes cierto temor porque te da un poco de reparo de ir solo al juzgado, dime qué día tienes el juicio, que yo te acompaño.
¿Así?
Sí, sí, porque lo ha pedido muy bien. Es que me ha gustado, la gente educada me encanta. Lo ha dicho claramente. Tengo un problema porque he cometido un delito leve, de un hurto, por una pieza, de tal y cual. Me estoy viendo en este compromiso. Claro, esta chiquilla, que entiendo que no es una delincuente, porque no, no sea una cosa leve, pero es la primera que se enfrenta a algo ya, que no entiende. Dice, voy a un juzgazo, ¿qué es? Hay un juez ahí, me siento. Tengo que, el abogado me tiene que asesorar. La pregunta que ha hecho ella, ¿puede ir sola? Sí. ¿Es deseable que vaya sola? No. Pero que no, lo que no puede hacer es la chiquilla, es decir, ciento y pico de euros de multa por el hurto que he cometido y ahora parte 100 euros del abogado que me acompaña, no, va a salir muy vale. Caro. Entonces, si tú lo que tienes es una inquietud, una ansiedad de decir, es que no sé a qué me voy a enfrentar, ¿a dónde voy a ir? Nos llamas a la radio, nos diste el teléfono y vale. Yo te acompaño. Eso sí, me tiene que invitar a un cafelito.
Vale, bueno, ¿y si no te invito yo?
No, que me invite ella. Bueno.
Y yo voy contigo.
Porque lo que no se paga, nada cuesta. Ni nada vale.
Vamos ahora en lo que nos queda de tiempo, a ver si puedes atender a Elvira.
Nos queda tiempo todavía.
Todavía nos queda un poquito de tiempo, sí. Elvira de Guillena, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo hablo desde Sevilla. En Guillena vale. Está mi problema.
Vale, pues venga, adelante.
En febrero. Sí. Bueno, ante todo, buenos días a los dos. No sé si lo he dicho, pero estoy un poco nerviosa.
Sí, no te preocupes, no te pongas nerviosa.
Venga. En febrero de este año hicimos una reserva de una casa allí en Guillena, más efectivamente en Torres de la Reina. Entonces, cuando ya las casas han estado hechas, evidentemente la constructora ha llamado a Endesa para que diera el visto bueno y facilitara los boletines. A lo que ellos dicen que necesitan esas casas, son 8 casas, de a dos. Y entonces dice que necesitan cables que lleven más tensión. Y que ya no se pondrán de forma aérea, sino soterrados. Entonces, han tardado casi 2 meses en dar la obra a una empresa, en este caso es Elecnor Distribución. Yo me puse en contacto con esta empresa, aunque no tienen atención al usuario, pero porque son oficinas, el hombre me vio bastante. Y entonces me atendió. Efectivamente, miró en su ordenador y vio que ellos tienen esa obra. En sus palabras me dijo que era un obrón, porque tienen que abrir una calle entera paralela a donde están las casas más media calle de donde está la casa. Tienen que pedir la licencia de obras al ayuntamiento, parece que aún no lo han hecho. El problema de todo esto es que yo he vendido mi piso y tengo que dejarlo a último de mes. Y no tengo dónde irme.
Espera. Vamos muy despacito. El tema es, tú has vendido, ¿cómo era tu nombre?
Elvira.
Nos conocemos personalmente. Sí, Elvira.
Pues yo me alegro, Elvira, que nos conozcamos personalmente. Vamos, Elvira. Tú has cogido y has vendido tu casa en Sevilla. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, un piso, un tercero sin ascensor, por eso hemos querido...
Pero no me cuente la historia de los romanos. Tú contéstame sí o no, no me cuentes por qué lo has vendido. Cuando yo te lo pregunte, pues tú me lo contestas. Yo te he preguntado por qué lo has vendido, no te he dicho si lo has vendido. Venga, en la venta del piso, ¿te comprometías a entregarlo al comprador cuándo?
Pues en 3 meses, lo que se cumple ahora en diciembre.
¿A ti te ha pagado el comprador todo? ¿A ti te ha pagado el comprador todo el piso?
Ya está todo. Sí.
¿Habéis hecho la escritura?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Sí, ya está hecha la escritura y todo, ¿no? Vale.
Del hombre.
Y en la escritura se acordó que 3 meses para entregar la casa. Estamos de acuerdo también, que era el 22 de diciembre. Sí. Bien. ¿Tú antes de vender tu casa ya habías comprado la de Guillena o no?
Claro, ya se había señalado y nos dijeron estará entre 6 y 9 meses terminada para entregar. Y esos 9 meses, eran en noviembre, en noviembre.
Espérate, Elvira. ¿Tú cuando compraste la casa de Guillena no estaba construida entera? ¿Estaba pendiente de terminar?
Realmente sí, eso es, pendiente de terminar.
Pero es que entonces Elvira ha sido muy arriesgada, chiquilla. Tú no puedes hacer lo que has hecho. O sea, una cosa es que tú compres una casa y no te hayan dado la llave las personas que te la venden. Y otra cosa es que tú te comprometas en dejar tu casa para irte a una casa donde te dicen que va a estar terminada. Es que eso es una locura, lo que has hecho es una auténtica locura. Ahora es que el problema lo tenemos las dos partes, porque claro, también tienes que entender que la persona que te ha comprado la casa quiera tener que entrar, porque a lo mejor tiene el mismo problema que tú. Tú ponte, por ejemplo, la persona que te compró la casa. Bueno, vamos a intentar solucionarlo. Vamos, lo que has hecho, desde luego, es una auténtica locura. Elvira, lo siento, y eso en un chico joven todavía. Una persona con cierta edad no puede hacerse esas locuras, ¿eh? Esas cosas hay que tener un poquito. No podemos tener 20 años, ya tenemos una edad para hacer tonterías. Pero bueno, vamos a ver. La persona que te ha comprado la casa, ¿le hace falta meterse urgentemente o tiene posibilidad de quedarse donde está?
No, la persona lo quiere el 31 máximo, estamos allí. Si queremos quedarnos, tenemos que pagarle en concepto de alquiler 650 euros, que es más, casi el doble de lo que yo voy a pagar de hipoteca. Y no he pedido más porque no puedo llegar a 600 ni 700 euros de hipoteca. Yo, además del dinero del piso, necesito pedir algo al banco, pero voy a pedir muy poco para pagar poco, porque no puedo pagar una letra ni de 600 ni de 700. Entonces,
pero espérate, haz el favor de ir contestando, yo te pregunté, Elvira, si no te desahogas tú, pero no me ayudas a mí, ¿eh? No te desahogues conmigo, tú contéstame nada más. Vamos, la casa nueva de Guillena a la que tú te has acercado para preguntar qué tiempo va a tardar la obra de electrificación para que puedan tener luz, ¿qué te dice ahora esta empresa? ¿Qué tiempo te dice de terminación para que de verdad exista ya la cometida de luz y poder contratar con la compañía de fluido eléctrico?
La empresa esta con la que hablé me dice, hombre, yo creo que en enero lo harán, pero sí me ha dicho que es un obrón, o sea que yo no sé si en un mes lo podrán hacer. Después a eso...
La palabra obrón es un concepto que no sabemos si obrón. Un obrón se puede hacer en 10 días, en 15 días o en 4 años. Eso no tiene que ver. Bien, te hablan del mes de enero más o menos, ¿no? Del mes de enero determinado. Yo te aconsejo que hables, puedas o no puedas, tienes que poder. O sea, ya lo siento en el alma, que tú no puedas, tienes que poder. Tienes que hablar con el señor que le has comprado el piso y decirle que el mes de enero, ojalá tengamos la suerte que sea enero, o al menos febrero, esos 2 meses tienes que vivir ahí. Ya sé lo que me estás diciendo de Joaquín, yo una letra de 600 euros no puedo pagarla, ya. Pero es que yo estoy diciendo que tú pagas una letra de 600 euros toda la vida, sino que la pagué 2 meses. Lo lógico es que te quedes en tu casa enero y todo lo más febrero y ya te vayas aquí llena. Porque otra cosa que no hagas es una locura. Mira, si te vas a casa de un familiar, no puedes irte porque los muebles hay que sacarlos. ¿Y dónde los va a meter los muebles de tu casa? No tiene dónde meterlo, te va a costar un dineral un guardamuebles. Tú imagínate que tú dices, tengo una hermana mía que me ha dicho que vaya con ella a vivir. Bueno, ¿y con los muebles qué hacemos? ¿Dónde nos metemos los muebles? Porque otra solución sería que la promotora de Guillena te dejara, te doy varias opciones. Señores de Guillena, ¿me podrían dar ustedes permiso para meter los muebles en la casa para que yo me vaya a vivir con una hermana un tiempo? No, la llave no se la damos hasta que no esté. Uh-huh. Eso te van a decir que no. Por lo tanto, lo más razonable es que el mes de enero y febrero te quedes allí. Ahora bien, cuando terminemos y te vayas a tu casa de Guillena, ya veremos quién paga esos 2 meses de alquiler que tú has pagado. Porque si en el contrato de compra-venta del piso de Guillena se comprometían a entregar la vivienda en un plazo y no lo han cumplido, pues los daños y perjuicios que me ha causado usted con no cumplir con la entrega en Guillena los va a pagar usted. ¿Y qué daño y perjuicio he tenido? Pues los daños y perjuicios he tenido es que me he tenido que llevar 2 meses en mi casa antigua pagando un alquiler que si usted me hubiera dado la vivienda cuando se comprometió, yo no hubiera pagado. Por lo tanto, ahora bien, no te pongas, digo otro para que no pierdas el tiempo, no te voy a poner, yo no puedo, si no puede hay que buscarlo debajo de las piedras. Te va al banco y le dice, me tiene usted que dar un préstamo de 2.000 euros a pagar el largo plazo para yo pagar el alquiler de enero, febrero, y si se pone una cosa mala de los broncos, en marzo.
Entonces tendrías que ver lo que firmó.
Eso después. Pero ahora mismo que no se preocupe de lo que firma. Ahora mismo es, hay que hablar con el señor que ella le ha vendido, con el que ella le ha vendido. Decirle, señor, que sepa usted que yo soy una persona formal, que yo me iba a ir el día 22. Debido a que no me han dado la vivienda, no me puedo ir. Como sé que no es tu problema, te comprendo. Déjame, por favor, que y yo te pago un alquiler. Ahora mismo el problema de 600 euros por 3 meses, Vigorra, no es ningún problema. Lo siento, o sea, que no me voy a poner, oh, pobrecita, no puede. Yo tampoco puedo y os dejo de poder. Si tú me dijeras, mira, es que tiene que pagar 45.000 euros en 3 meses, es que eso es imposible. Ahora, 600 euros 3 meses de alquiler, lo siento, Elvira, pero hay que buscarlo debajo de las piedras. No sé si tu prima, tu madre, el banco, pero hay que buscarlo. Mm. Y ahora tú lo que haces, si no lo tienes, pides un prestamito pequeño de unos 3 o 4 mil euros y eso lo pagas poco a poco. Salimos del paso de que tú puedas vivir y tú sales de tu casa para Guillena. Cualquier otra cosa que hagas es una locura, porque lleva muebles para allá, muebles para acá, sí. De Guillén, de Sevilla a Guillena. Vale. Y los 3 meses de alquiler, cuando ya los pague Vigorra, ya veremos si los paga ella y se los come, o si no ha cumplido Guillena, y los pagará el vendedor de Guillena.
Vale. Pues nada, Joaquín, aquí vamos a terminar ya.
Ahora
te das una visita por el Belén.
Qué bonito el Belén, me ha encantado.
Y,
encantado,
y ya está. Me ha encantado. El viernes que viene sí estás también, ¿no?
Hombre, por favor, te lo pido, hijo mío, de mi alma. No voy a fallar contigo si yo te bueno, echo de, si yo cuando llegue el viernes te voy a te echo de menos.
Que tengas un buen fin de semana.
David, no me ha dicho adiós, ¿eh?
David.
No me ha dicho adiós, no me ha quedado darme caña, que si feo que...
Me he quedado embelesado porque la verdad que la solución que le has dado a mi paisana de Guillena, que yo vivo en Guillena, me ha parecido maravillosa y una explicación muy educada y coherente.
Que, gusta, que me gusta tú.
A no ver, solo decirte cosas bonitas, pero hoy te la voy a decir.
Al final te
porque es Navidad.
¡Adiós! ¡Adiós!
El público tiene la palabra.